4 de la mañana, 3 en Canarias. De nuevo noticias, Patricia Zurutuza.
Buenas noches, Juancar. Buenas noches a todos. La incidencia acumulada continúa descendiendo en nuestro país. Si hace una semana estábamos en 687 casos por cada 100.000 habitantes, 7 días después hemos bajado casi 100 puntos de golpe. Ahora nos situamos por debajo de los 600 y, como es habitual, Sanidad no actualiza datos, pero sí lo hacen algunas comunidades autónomas. Y más allá de los contagios, varias han registrado un descenso en el número de hospitalizaciones, como son Extremadura o Castilla y León, tras unas jornadas complicadas en los centros sanitarios. Una situación que habría sido mucho peor de no ser por la vacunación, especialmente en cuanto a la mortalidad. Bruno Casar.
Al principio de la pandemia era de más de un 20% de los casos y ahora está en torno al 6%. Todo gracias al proceso de inmunización, nos lo cuenta a COPE Pascual Piñera, jefe del servicio de urgencias en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.
Afortunadamente, la vacunación ha evitado una afectación de los mayores, y los afectados actuales pues tienen una reserva biológica que es mucho mayor que los afectados que teníamos en la primera ola. Bien es cierto, y tenemos que tener claro, que si no tuviéramos un sistema de inmunización como son las vacunas, yo creo que en estos momentos estaríamos confinados de nuevo.
Sobre la tercera dosis de las vacunas, Piñera cree que será la estrategia a seguir y que probablemente la inmunización frente al coronavirus terminará siendo como la gripe.
Y mientras, los jubilados se encuentran en una especie de limbo porque no saben si se podrán ir de vacaciones en octubre, y todo porque la justicia ha paralizado los viajes del IMSSO después de que las patronales hoteleras se quejaran de que estos viajes, al ser tan baratos, son ilegales. ¿Por qué? Buscamos respuestas con Álvaro Sáez.
Porque incumplen la ley de contratos de la administración pública. Concretamente, se ofrece un servicio por debajo del precio de coste. Nos lo ha contado a COPE Jorge Marichal, presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
No podemos seguir pensando que podemos seguir trabajando toda la vida a un precio inadecuado, que está por debajo de los costes, y que por 20 y pocos euros se puede hospedar a una persona en un hotel de 4 estrellas a la pensión completa con servicios médicos en el hotel. Esto es inasumible, inaceptable y es insostenible.
La decisión aún no es definitiva, pero 816.000 jubilados ya temen que este año no se puedan ir de vacaciones. Es el caso de Juan, tiene 83 años y desde que cumplió los 65 no ha fallado ni un solo otoño.
Hemos ido a Austria, a Suiza, en Alemania 2 veces, estuvimos una vez en Frankfurt y otra vez en Berlín.
Aún así confían que pronto le llegue el folleto con las propuestas de los viajes que, te recuerdo, generan 12.000 empleos directos.
Esto es todo por ahora, volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
4:03 de la madrugada en nuestro país, 11:03 de la mañana aquí en Tokio. Hoy terminan los Juegos Olímpicos de esta ciudad capital de Japón. 3 oros, 8 platas y 6 bronces. La noticia, el notición, ha estado a punto de suceder en la maratón porque un español, José Luis Gil, ha rozado la medalla de bronce.
Ayad Landasem, el último de los españoles que participaba maratón masculina y que hace que el atletismo español se vaya con la cabeza bien alta de Tokio. Resistió el ritmo hasta prácticamente los 2 últimos kilómetros de carrera. Ahí, en la pelea por la plata y el bronce, problemas en las uñas le impidieron sprintar y vio de esta manera cómo se iba una medalla que acabó cayendo en los cuellos de Nageye y Apti, holandés y belga, pero ambos nacidos en Somalia. Otro de los nuestros, Javi Guerra, también tuvo un calvario particular. Una caída empezó a llevarle por la calle de la amargura.
Simplemente contaros que hoy un poco la mala suerte se ha cebado conmigo en el kilómetro 8. Me han enganchado por detrás y me he pegado un golpetazo enorme. Posiblemente tenga una fisura aquí en el dedo. Luego me he golpeado en la cadera fuerte. Y luego en la rodilla, como veis, aquí también que está inflamada. Y así me ha tocado correr 34 kilómetros a contracorriente. Mentalmente, pues bueno, tratar de recomponerte, pero sí que es verdad que la parte final ya se me ha hecho muy dura. Pero bueno, había que llegar, esto es unos Juegos Olímpicos, es una maratón y he llegado a meta y he hecho todo el esfuerzo por los míos que han estado detrás de mí.
Bueno, la gran cita de la jornada es a partir de las 6:30 en un tiempo de juego especial de la cadena COPE, donde los chicos del waterpolo quieren ganar, esperemos que la última medalla de la delegación española. Jugamos por el bronce Eri Frade, frente a los húngaros.
2:35 para ese partido por el bronce ante Hungría, que podría valer de sobra como revancha de la final del europeo del año 2020, en la que los magiares nos dejaron con la plata en la tanda de penaltis. La selección de David Martín es muy joven, pero hay tres veteranos que se merecen más que nadie una medalla olímpica en su palmarés, y esta puede ser su última gran oportunidad. Casos de Blai Mayarak y de Dani López Pinedo y Felipe Perrone, a los que escuchamos junto con el seleccionador.
Ha sido muy duro, hay que reponernos, y de aquí dos días tenemos otro partidazo contra Hungría por un bronce.
Vamos a matarnos por ello. Al final, el deporte es esto. Hemos luchado muchísimo para llegar hasta aquí. Se nos escapó ahora la oportunidad del oro, pero bueno, iremos a por todas por el bronce.
Pero como te digo, todavía queda una batalla más y hay que pelearla como sea. Y lo daremos todo, que eso nadie lo dude.
Bueno, pues que nadie dude que ayer nuestros chavales, los chicos del fútbol que ganaron la medalla de plata, lo dieron absolutamente todo en la final de Yokohama. Hora, aquí las 11, acaban de despertar. Fouto, ¿cómo están los chicos de Luis de la Fuente?
Con resaca, Manolo. Sabor agridulce la plata, porque se quería evidentemente el oro, oportunidad perdida, pero con el paso de las horas va sabiendo mejor esa plata después de los últimos batacazos en los Juegos del Fútbol Olímpico. Estos son, nada más terminar el partido, en el micro de COPE, Rafa Mir y Dani Ceballos.
Que lo valoraremos con el tiempo, pero ahora es bastante duro, ¿no? Llevamos trabajando como animales 40 días y que se nos escape en el último momento, en los minutos finales, pues duele, la verdad. Que ni una mala cara, ni un gesto tonto, ni nada, ¿no? Entonces, al final, pues, y como te digo, valoraremos esto con el tiempo.
Que venía con una ilusión tremenda de intentar dar el nivel que todos esperaban de mí, pero bueno, creo que podemos estar orgullosos de lo que han hecho los chicos, porque es una cosa que difícilmente lo olvidaremos en años. Creo que este grupo se merecía cerrar el círculo, esta generación, con un oro, pero bueno, somos conscientes que la plata era muy difícil, hemos conseguido hacer todo y más, y la verdad que estamos orgullosos de haberlo conseguido.
Y nosotros orgullosos de Dani Ceballos, que se lesionó en la primera jornada, mejor dicho, le lesionaron en la primera jornada y ha querido estar al lado de sus compañeros. Hablaba Ceballos y escuchábamos el diluvio universal que caía en Yokohama. Pues bien, bajo ese diluvio, un viejo conocido de los españoles, corrochano, Dani Alves, celebraba el oro brasileiro.
Tiene 38 años y eligió jugar con Brasil este torneo porque solo le faltaba este título. Ha ganado 43 títulos. Messi tiene 37, Iniesta tiene 37, él tiene 43. Y dice, nos dijo anoche, bajo la lluvia, después de una hora de espera, que le queda sitio para más.
Siento por España, pero eran nosotros ellos, así que nos ha tocado a nosotros y al final, pues, no llevamos el premio más gordo de la competición.
Oye, ¿dónde vas a meter todos los títulos?
Por suerte, mi despacho es muy grande. Lo he dicho a mi gente que la hiciera un poquito con espacio para poder ir cabiendo las cosas, y al fin y al cabo aún cabe unas cositas más. Así que tenemos que ir currando, conseguir cosas, porque el espacio tenemos.
Bueno, ya saben que la plata vale mucho, pero cuando uno se lleva una plata en los juegos, se va con lágrimas porque ha perdido el oro. En cambio, el bronce siempre significa, Luis Malvar, que te vas sonriendo porque has ganado en el último partido. Ayer se fue España ganando un bronce, se fue una gran generación.
Se fue la gran generación, y prueba de ello es que hombres como Álex Dusebáez o como el mismo Gonzalo Pérez de Vargas, que son los que vienen detrás a esa gran generación, han reconocido la alegría de ganar la medalla de bronce por Raúl Entre Ríos y que se lo han merecido.
Se lo he dicho, es lo mínimo que se merecía, no solo él, sino todo el grupo, pero él obviamente especialmente como el capitán, como un poco el que representa todo esto, todo lo que somos, y obviamente para mí estos tíos son oro, le he dicho que es lo mínimo que se merecía esta medalla. Para mí ellos, desde luego, yo vine aquí, bueno, el equipo vino aquí soñando con el oro. No ha podido ser, pero yo creo que el bronce es lo mínimo que nos merecíamos.
Creo que merecíamos una medalla por todo este recorrido, por cómo hemos luchado desde el principio y por esta generación y aquellos que se retiran, que son la leche.
Bueno, además del waterpolo, hoy nos quedan otras 6 modalidades. Hoy hay partidos de balonmano, de baloncesto, de boxeo, de ciclismo. Hay gimnasia rítmica y también están las finales de vóley. Abrimos, hay que decir que nada de esto está la delegación española. Abrimos circuito, nos vamos a Saitama, Pilar, porque hoy repartimos medallas en baloncesto femenino.
Sí, y además una sorprendente final, no por la presencia de Estados Unidos, que obviamente es la gran favorita para conquistar un nuevo oro consecutivo, sino por la presencia del país anfitrión de Japón, que eliminó a Bélgica en las semifinales y que se ha colado en la gran final del básquet femenino en Saitama. La final arranca en 20 minutos.
Además, recuerden, hoy es el día del deporte femenino, a excepción de en el waterpolo, donde están las finales masculinas. También se está jugando en el vóley ese doble partido que dará oro, plata y bronce de Barro.
En el Ariake Arena acaba de terminar la lucha por el bronce. Ha ganado Serbia, se ha impuesto a Corea 25-18, 25-15, 25-15, 3-0. La medalla de bronce es para las serbias.
¿Quién va a pelear por la medalla de oro? Brasil y Estados Unidos. Además, decía Malvar que España se lleva el bronce. Precisamente, Malvar, ahora está en juego el bronce femenino.
El bronce entre Noruega y Suecia. 9 minutos y medio de juego de ese primer tiempo. Noruega 7, Suecia 3.
Pero ya saben ustedes que para cerrar unos Juegos Olímpicos hay que cerrarlo con una gran ceremonia. La ceremonia de clausura tiene muchas interrogantes abiertas. 1. El tema del COVID reduce la presencia de atletas. 2. Ahora mismo Ángel García, es un auténtico misterio saber qué han preparado los japoneses para echar la persiana a estos juegos.
Gran no va a ser, Manolo. Va a ser una ceremonia muy austera. Si lo fue la de la apertura, imagínate la de clausura. Va a ser más breve de lo habitual. Lo normal son 3 horas, de 8 de la tarde aquí en Tokio a 11 de la noche aquí en Tokio. Yo creo que va a ser un poquito más corta. Al final todo esto se trata de apagar la llama olímpica y de cederle el testigo a París para que dentro de 3 años, esta vez 3 años y no 4, se celebren los siguientes Juegos Olímpicos. Va a haber mucho discurso. Yo creo que va a ser muy aburrida, ¿para qué te voy a engañar, Manolo? Y va a haber muy pocos atletas, porque por el tema del COVID muchos se han ido a su casa, los que no querían ver a la familia, que ha sido un año durísimo, y yo creo que va a haber muy, muy pocos atletas.
Bueno, evidentemente el momento será cuando aparezca la bandera española. Recuerden que Saúl Cravioto y Mireia Belmonte fueron nuestros abanderados en la ceremonia inaugural. Hay polémica en el abanderado español en la ceremonia de clausura, Arancha, porque en un primer momento iba a ser doble abanderado y finalmente, ¿qué ocurre?
Sí, el Comité Olímpico Español había decidido que fueran Damián Quintero y Sandra Sánchez los que fueran los abanderados. Decía que el Comité Olímpico Español había decidido que fueran Sandra Sánchez y Damián Quintero los que fueran los abanderados de España en la ceremonia de clausura. Sin embargo, no han recibido el visto bueno del Comité Olímpico, que no quiere dos abanderados por país, así que solo será Sandra Karate la ganadora del oro. Uy, Sandra Sánchez, la ganadora del oro en karate.
Bueno, Sandra Sánchez será nuestra abanderada. Una mujer, recuerden, que portará la bandera de España. Una ceremonia que se nos irá al filo de la 1 del mediodía. Pero antes, recuerden que la cadena COPE, a partir de las 12 de la mañana, va a retransmitir íntegra la rueda de prensa de Leo Messi despidiéndose del club de sus amores, del club de su vida. 21 años Messi defendiendo la camiseta del Barça. Hoy dice adiós. Se espera la presencia de toda la junta directiva del Barça, de toda la plantilla del Barça, del cuerpo técnico al completo. Puede ser el último día que veamos a Messi en el Camp Nou. Suancar, 4 y 13 de la madrugada, 11 y 13 de la mañana, Tokio empieza a amanecer y este va a ser el último amanecer que vamos a ver aquí en la capital japonesa.
Pues que lo disfruten, hasta dentro de un ratito.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.
なくなっていて、それなのに僕
con su propia sección Granada Pulso y con esta música de una española que canta en japonés y que se conecta con nosotros cada día. Mandy, buenos días.
Buenos días, ohayou gozaimasu. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días.
Todos muy bien. Aquí estamos con Miguel, con Victorio, con Belén y con todo el equipo que sigue en Tokio, en el IBC, contándonos la última jornada de los Juegos Olímpicos. Pero hoy contigo vamos a hablar...
última.
Sí, ya es la última, ya es la última.
La última jornada. Yo quería decir un poquito antes de nada,
¿sí?,
que hemos conseguido muchísimo a pesar de todas las adversidades que hemos tenido los españoles. A ver, una de las cosas que más orgullosa me siento de ser española es que somos personas que pelean y que al margen del resultado estamos orgullosos de haber combatido y de haber dado el 100% siempre. Y que si algo nos queda por hacer, al año siguiente o dentro de 4 años, cuando sea, lo vamos a volver a intentar otra vez porque no paramos, porque así somos los españoles. Y yo estoy muy orgullosa de ello. ¿Vosotros qué opináis?
Que tú eres un buen ejemplo de ello.
Qué bonito. Me ha dejado sin palabras. Qué bonito.
Pues yo creo que sí. Y tú eres un buen ejemplo, como ha dicho Victorio, que sigue además una vida ahí en Japón. Pues yo creo que con muchos éxitos. Que no sé si esperabas cuando llegaste, si tenías alguna meta, se están cumpliendo o realmente te estás dejando llevar.
Bueno, un poquito de cada. Yo tengo pequeños objetivos que no quiero hacer objetivos muy, muy grandes porque entonces cuando te metes el batacazo pues te duele el doble, ¿no? Siempre dicen eso. Mejor hacer poquito a poco, ir viendo cómo te lleva la vida y decir que sí a todo siempre. Yo siempre digo que sí a todo, siempre quiero probarlo todo, intentarlo todo. Pues como los de Alicante, pa'lante, ¿no?
Pa'lante como lo de Alicante.
Y tú eres una mujerona de Alicante, Mandy. Y mira, ya que me alegro mucho que estés aquí porque yo estoy rodeada de hombres y así me siento un poquito más, ¿sabes? Bueno. Tú me entiendes, ¿verdad? Aunque estás rodeada de todos estos hombres, la verdad te digo, es maravilloso. Pero yo te quería preguntar, justo hablando de eso, que quizá lo hemos tratado en algún momento con alguna otra chica que está allí española en Tokio, pero tengo mucha curiosidad por saber tu opinión. O sea, como mujer española, ¿tú notas mucha diferencia? O sea, los japoneses, al ser extranjera y mujer, ¿te tratan mejor que lo que tratan a las japonesas? O, ¿tú cómo lo llevas? ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, dependiendo siempre de en qué ámbito te muevas y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo me muevo en un ambiente muy artístico, entonces yo además soy una persona muy natural y a mí se me ve venir, como quien dice, ¿no? O sea, yo soy una persona muy echada para adelante y eso a veces a los japoneses pues les puede causar un poco de miedo, digamos, porque están acostumbrados a
la digamos, sumisión, personas, digamos.
Sí, personas más sumisas, personas que no quieren molestar, personas que no hablan mucho. Yo hablo mucho y yo soy muy tira para adelante, entonces al principio choca, pero lo bueno es encontrar a la gente a la que esto no le choca y quieren trabajar contigo precisamente por cómo eres, ¿no? Que sí, que hay gente que... podría contar más anécdotas, pero bueno, no es el momento ni el lugar.
Ayer hablábamos de Messi y su impacto en Japón. Hoy podemos hablar, por ejemplo, del karaoke, orquesta vacía. Ahí la afición al karaoke es brutal, ¿no?
Bueno, acabas de tocar el tema que más me gusta, el karaoke. Bueno, vamos a ver, como ya has dicho, orquesta vacía es el término original. Y yo tenía muchísimas ganas de venir a Japón la primera vez en 2015, vine 2 semanitas y yo lo que quería hacer era ir a un karaoke con mis amigos. Y una de las cosas que noté es que la gente aquí tampoco es demasiado sociable en comparación con los españoles y les cuesta mucho abrirse emocionalmente, con conversaciones, les cuesta un poco romper el hielo. Pero el karaoke, al ser una habitación individual para tus amigos y tú, hace que se suelte mucho más deprisa y encuentras canciones que nos gustan a todos, canciones que conocemos todos, de repente hay gente gritando que acabas de conocer, gente que de repente creas vínculos muy muy bonitos en una sola tarde, y yo creo que eso es por lo que les gusta tanto a los japoneses, el hecho de tener un pequeño desmadre controlado.
Allí en Japón, en el karaoke, ¿cantáis alguna canción española? ¿El Paquito el Chocolatero o la Macarena?
Mira, tenemos Ricky Martin, tenemos Bisbal, tenemos Shakira. Fíjate, yo nunca pensé que iba a cantar con el boom, boom, boom de mi corazón en Japón con un grupo de japoneses que no se sabían la letra, pero se la inventaban.
Sí, como hacen muchos españoles con determinadas canciones también, ¿no?
Exacto, es lo mismo.
¿Ese tipo de canciones se cantan en español o también en japonés?
Se cantan en español, se cantan, bueno, más o menos, claro. Bueno, despacito, despacito.
Será muy fácil para ti, claro.
Para mí ningún problema, yo les enseño a ellos. Ah. Yo les enseño a ellos y encima es un añadido de diversión al momento.
Y el karaoke, como digo, prácticamente es súper extendido por todo Japón, ¿no?
Sí, en todos los barrios hay varias salas de karaoke y varios edificios de karaoke. Es muy común, después de trabajar a lo mejor, los salaryman, como decíamos el otro día, se van a beber y después automáticamente se van ahí a pegar gritos al karaoke. Es una manera de desfogarse, madre mía.
Lo que hemos aprendido contigo, los salaryman, ¿ya sabemos lo que es un salaryman?
Mandy, estos juegos hemos visto que algunos equipos de gimnasia pues sí. han introducido en sus coreografías pues temas del anime, ¿no? O anime, ¿cómo se dice? ¿Anime o anime?
Anime, ¿no?
Anime.
Pues sí, no se dice ni ánimo ni anime, sino anime.
No da ni una.
Anime. Bueno, para empezar ya la introducción, cuando estaban haciendo la presentación de todos los equipos, ahí ya noté yo algo, me llamó la atención algo, y es que todas las instrumentales que estaban utilizando eran bases de videojuegos. Eran bases orquestadas de canciones de videojuegos del Final Fantasy, de Sonic, de Monster Hunter, de Kingdom Hearts, y a mí me sorprendió muchísimo y dije, a ver si a partir de aquí va a aparecer un poco más la figura de la música de anime en otros países, porque me parece algo muy interesante. En básquet, sonó Slam Dunk, que era un anime de principios de los 90, creo recordar, que salió también en España. Y dije, madre mía, está sonando esto, no me lo puedo creer. Al día siguiente en voleibol, Haikyuu, Fly High, que es el opening de un anime que va de voleibol. Y es muy bonito ver este tipo de cosas. A mí me hace especial ilusión, sobre todo porque son animes que tratan de superación. Es el género shonen, que es el género de batallas, de combatir, de pelear para ser mejores, para ser más fuertes. Y que estuviera metido poquito a poco en las Olimpiadas es una cosa muy bonita, ¿no? A mí me gusta mucho.
Sobre todo para los que tienen esa afición. Un día como hoy en Tokio, domingo, ¿es muy diferente a cualquier día laboral?
Pues los domingos, sobre todo, hay mucha gente, muchos salaryman, que trabajan los sábados también. Entonces los domingos están preparados para hacer actividades fuera de casa, para estar con la familia, estar con los amigos. Lo que no se suele estirar demasiado es hacer eventos dentro de casa con amigos. Se suele ir a alguna cafetería o alguna zona de eventos, pero no se suele invitar a amigos a casa. Eso sí que es menos común, sobre todo en Tokio. Yo siempre hablo desde mi experiencia en Tokio, que es una gran ciudad y las casas son muy pequeñas.
Por eso no van tanto los amigos a casa. Había una casa tan pequeña que abrías la puerta, entraba un rayo de sol y tenía que salir la gente de dentro. Imagínate si era pequeña la casa.
Mi casa, por suerte, es un poquito más grande y sí que, bueno, yo no pierdo las costumbres. Yo siempre estoy invitando a todo el mundo a mi casa.
Eso es bueno. Belén, te veo ahí con curiosidades.
Sí, estabas hablando de que los domingos la gente hace planes con los amigos y todo. Y con la familia, o sea, son muy familiares, por ejemplo, los matrimonios jóvenes con niños pequeños, o son más de quedarse en casa con ellos, así que hay ocio para la familia en sí, digamos, o eso en Tokio no se da tanto, es más para entre amigos o...
Bueno, para las familias suelen haber barrios enteros que están especializados en cafeterías y zonas de eventos para familias con niños pequeños. Por ejemplo, hay una zona llamada Futako Tamagawa, creo recordar, que es un centro comercial gigantesco y prácticamente ahí solo hay familias con niños pequeños. Y ayudan, siempre crean eventos especiales para que los padres también participen. Y cositas así. Y luego ya está la otra zona, que es la zona más joven, como ya conocemos Shibuya o Harajuku, donde la gente va a cafeterías. Siempre cafeterías temáticas, con algún detalle. Por ejemplo, cafetería de, además de lo que ya hemos contado de animales, cafeterías a lo mejor que recuerdan a otra época, épocas antiguas, épocas futuristas, a lo mejor jardines, cositas así. Hay un poquito de todo.
Tú que eres de la terreta, Mandy, ¿les has cocinado alguna paella o les cocinas algo a los japoneses o qué?
Te lo está diciendo un valenciano, que es Miguel.
Efectivamente.
hombre, Valencia y Alicante con el tema paellas, vamos a ver. No queremos problemas.
Vosotros le ponéis pimiento, pero bueno, se perdona.
Bueno, vamos a ver.
No, a ver, es paella con pimiento, ¿vale? Pero bueno, no es paella valenciana. Pero bueno, ¿tú les cocinas paella o no les cocinas paella?
No les cocino paella, todavía no soy experta en la paella, todavía no. Estoy aprendiendo poquito a poco. Lo que sí que les hago son tortillas de patatas.
Ah, sí.
Con cebolla.
Muy bien.
Tortilla de patata con cebolla, que es como tiene que ser.
A mí me encanta con cebolla, pero hay muchos puristas de la tortilla que dicen que no.
A ver, sin cebolla también, pero con cebolla está mejor.
¿A los japoneses qué les gusta más? ¿Con cebolla o sin cebolla?
Aquí, curiosamente, hay una cosa que se llama tortilla española, que le meten verduras y le meten pimiento también. Y a veces la mezclan con salsa de tomate, no lo sé. Han hecho como una mezcla de cosas que yo no entiendo en absoluto.
El que vaya a Galicia y conozca las de Betanzos, las de Cacheira, sabes que ahí pueden hacer todo tipo de tortillas, pero es que son espectaculares.
Sí, es una maravilla. Yo tengo unas ganas de viajar de nuevo por España, cuando esto ya esté más tranquilita la situación. Tengo unas ganas de volver al sur, al norte, a todas partes, a comer.
¿Y después te volverías a Japón, se supone, o puedes hacer vida de nuevo en España?
No, yo en principio todos los proyectos que tengo aquí, tengo muchas cosas todavía planteadas aquí y yo quiero quedarme aquí una buena temporada para poder desarrollar mi música y desarrollar todos los proyectos en los que estoy. Pero no te digo yo que a lo mejor dos veces al año ir a visitar a la familia, a los amigos y de paso comer, yo qué sé, croquetitas,
gazpacho,
jamón serrano.
Ay, por favor.
Mandí a estas horas, por favor.
Que aquí son las 4:30 de la mañana y ahí ya puedes haber desayunado y todo. Por cierto, churros ahí ni los hueles, ¿no?
Ni los hueles. Hay un intento de churros, ¿sí? Pero no es. Pero no son los de verdad.
Un churro, ¿no?
Yo siempre he dicho que el que decida venir aquí con un food truck a hacer una churrería de toda la vida, yo creo que se hace de oro.
Pues Vittorio, vamos a ir mirando el negocio allí. ¿Te parece?
Sí.
¿Has visto? Antes ha hecho una exhibición de ruso, Vittorio Duque, que bueno. Lo que le falta es aprender un poco de japonés.
Sí,
bueno,
y montar una churrería.
No faltaría nada. Mandy, que ha sido un placer. Hoy es nuestra última noche olímpica, porque es la última jornada olímpica. Te seguiremos la pista, estaremos muy pendientes. El director de Tiempo de Juego, Paco González, se ha interesado mucho también por todas tus vivencias y seguramente en alguno de nuestros programas de fin de semana te volveremos a escuchar. En cualquier caso, mantendremos ese contacto y te dejamos el micrófono abierto, como se suele decir, para que te dirijas a nuestra audiencia y digas todo aquello que a ti se te ocurra decir para despedirte.
Bueno, pues lo primero, que estoy muy agradecida de haber hecho esta sección, no me lo esperaba para nada y me alegro muchísimo de que os haya gustado. Y bueno, ya estoy recibiendo mensajes en redes sociales de gente que me acaba de descubrir y oye, pues estoy muy muy contenta aquí, una sanvicentera viviendo en Tokio, peleando por su sueño. Y nada, recordar que siempre me tenéis aquí, yo encantada de volver, encantada de hacer todas las secciones que haga falta sobre mi vida aquí y sobre curiosidades de Japón. Y nada, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en YouTube, pues nada, aquí peleando por lo nuestro.
¿Me dejas leerle un mensaje de un oyente?
Por supuesto, claro.
Pues mira, nos dice: soy un gran amante del anime y de la cultura japonesa y desde hace unos días descubrí a Mandy y ahora no dejo de escucharla. Leire desde Murcia.
¿Qué te parece?
¡Ay, qué alegría! Encima desde Murcia, los primos. ¡Ay, los primos!
Oye, antes de despidiéndonos, nos tienes que brindar una de las tuyas, a capela o como te parezca, pero una de las tuyas que queda, pero que requete bien para despedirte, ¿te parece? ¿O es un abuso a estas alturas?
No, hombre, no, yo siempre encantadísima.
Pues vamos allá.
A ver.
De Puccini no, una de las tuyas.
Venga, vamos a hacer un poquito de Brave Color, que es la canción original que tenemos.
Break ¡Grande, Mandy!
¡Bravo, Mandy!
¡Hasta siempre, Mandy!
Muchísimas gracias.
Hasta siempre. Hasta luego.
Hasta siempre. Un besazo.
¡Vamos! ¡Pucho!
No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
No me vale
ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa.
¡Mucho!
Eso es.
Vamos.
Que sé que tú no tienes precio.
Vamos.
Reina dentro y fuera de casa.
Hey.
Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir. No me vale con mi buena.
Vaya descubrimiento Victorio Duque con Mandy, ¿eh?
Españoles por el mundo, Suanca.
Españoles por Japón.
Es un país, es que nosotros tenemos un país maravilloso, con una gente maravillosa que está por ahí, por el mundo, haciendo más grande no solo nuestro país, sino este planeta.
Y nos creemos que por narrar un gol o por vivir en directo unos juegos, y resulta que...
Nosotros no somos nadie, Suanca, no somos nadie.
Fíjate toda esta gente. Pero ha habido más, aparte de Mandy, nos hemos ido acercando a mucha gente, a cada cual más interesante.
Sí, así es. En este amanecer en Tokio conocimos a otros españoles de los que nos sentimos muy orgullosos. Gente como Maika Marín, investigadora jienense en la Universidad de Tokio.
Básicamente, y en palabras muy simples, que a mí siempre me gusta explicarlo así, lo que yo me dedico a hacer ahora mismo es, estamos intentando hacer un mapa más completo del cerebro para conocer más acerca de enfermedades como el Alzheimer y la demencia senil, y lo que mi trabajo consiste específicamente es, imaginaros que queremos poner muchas bombillas en el cerebro y queremos que todas esas bombillas se conecten al mismo tiempo y ver una imagen real del cerebro. Bueno, pues yo estoy construyendo los materiales necesarios para crear esas bombillas.
Conocimos también al ingeniero José Manuel Pérez, que hacía robots en Japón, llenos de esperanza.
Sí, estoy trabajando ahora mismo en una firma que se llama Cyberdyne. Esta empresa, bueno, es famosa porque desarrolla exoesqueletos para asistir a gente que ha tenido lesiones de espalda, infartos cerebrales, ictus. Y facilita un poco la recuperación. Hay gente que quedaría en silla de ruedas para el resto de su vida, pues mediante un tratamiento, una rehabilitación, hay casos en los que han conseguido volver a caminar.
Gracias a Chema, un cocinero extremeño que fusionaba cocina japonesa y española, supimos el precio de los melones en Japón.
Sí, sí. Bueno, yo es que me encontré varios problemas, ¿no? Porque, bueno, aquí la comida es muy cara. Bueno, te encuentras que las patatas son muy pequeñas en comparación con España, que tres tomates valen 6 euros o 5, y digo, joder, ¿esto qué es, no? Yo algunas veces preguntaba, bueno, los melones ya, eso es una barbaridad, digo, un melón 200 euros, digo, el melón que viene con música, sabe hablar japonés, que sabe hacer el melón para que valga 200 euros, ¿no?
De los melones a los pisos en Tokio, Luis Borja, agente inmobiliario.
Pues la milla de oro en Tokio, lo que se considera la milla de oro es Ginza. Está muy cerquita de la estación de Tokio. Y el edificio que tiene el precio más caro por metro cuadrado está justo a la salida la salida 8 de Ginza. El metro cuadrado son 44 millones de yenes, que en euros serán alrededor de 350.000 euros el metro cuadrado.
¿El metro cuadrado? Eso Fouto no va a poder pagarlo, porque decía que se iba a instalar
en Tokio
y
quedar allí. Sí.
Una barbaridad. Conocimos a Vicente García, propietario del restaurante El Castellano de Tokio, que no llevaba bien las prisas japonesas.
Nosotros comemos tranquilamente y después la siesta quizás, ¿no?
ellos, como trabajan tanto, quieren comer en 20 minutos, hasta con café incluido, y yo me niego, entonces no abro a mediodía.
Claro, una cosa es engullir y otra cosa es degustar, que es lo que hay que hacer cuando uno va a un restaurante.
Exacto, claro. Y yo, como soy muy cabezón, no abro.
De Vito, programador informático, nos habló del choque cultural en el trabajo.
Que a veces no son muy claros al decir las cosas, entonces piensan que tú, diciéndote de una manera, tú vas a entender, por ejemplo, te dicen, hazme A, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Te dicen, hazme A, y tú haces A, ¿no? Pero en verdad ellos quieren que hagas B y C. Y entonces como, pero si quieres que haga B y C, ¿por qué no me lo dices desde el principio, leñes? Entonces, a veces hay ese problema de comunicación que a lo mejor entre ellos sí que se sobreentiende, pero que a nosotros los extranjeros, si no nos lo dicen directamente, es como, pero si no me lo has dicho, ¿qué me estás contando?
Alex nos contó los problemas con su mujer japonesa cada vez que brindaban.
Pues cada vez que hacíamos chin chin, pues ella se ponía colorada. Y yo, cachengue, ¿por qué se pone mi mujer así? No, así como... Claro, coloradilla, ¿no? Y así de vergüenza. Y yo, ¿por qué cada vez que decimos chin chin? Entonces me dijo que chin chin es como decir pito, ¿no? Me comprende por ser suave,
pito,
¿no?
¿A qué se refiere con pito? ¿Un árbitro?
Es pito. No, no es pito, no. El pito no es la cosita.
No le estoy nuestra. No le estoy entendiendo.
La cosita nuestra. Ya. Que chin chin es no. Pene.
La suya será cosita. Japonés. Yo no lo sé.
Bueno, Rubén González nos habló de que Japón es un país donde no hay excusas.
Sí, básicamente cuando la lías. No puedes coger y decir, no, es que, bueno, es que tal, no. Lo primero, hay que disculparse. Te disculpas y después lo que tú quieras decir, ya es cosa tuya. A ellos les da igual. Lo que quieren es el disculparse. Disculparse, agachar la cabeza, porque, bueno, ya sabéis que aquí no es en plan perdón con las manos así juntas, sino que es en plan hacer una reverencia con la cabeza. Bajas un poco o bajas mucho, depende de la proporción de la cagada.
Claro, eso es lo que te iba a decir, la magnitud de la pifia, ¿no? Claro, que si es muy gorda, no te piden explicaciones en ningún momento. Con tal de que te disculpes, ya está todo solucionado.
Y pide mucho la cabeza.
Que te disculpes y que seas capaz de solventarlo. O sea, claro. La explicación es lo de menos. Lo importante es disculpa y que lo soluciones en la medida de lo posible.
A César Cámara, técnico español de baloncesto en Japón, le maravilla la limpieza del país nipón.
Es un país que respeta las normas, que no se saltan las normas. Es un país en el que hay una limpieza espectacular y no hay papeleras por la calle. Con eso te digo todo. No te encuentras ni un papel en el suelo.
Y yo te pongo un ejemplo. Si te quieres sonar, ¿dónde lo metes en el bolsillo?
Te lo guardas en el bolsillo hasta que llegues a casa o a un restaurante. No hay otra.
Paco Álvarez, profesor de dicción flamenca en Japón, nos explicó cosas curiosas sobre la L y la R.
En el caso de los japoneses, no es que no exista la L. Ellos pronuncian, saben y pueden pronunciar tanto la R como la L perfectamente. Ajá. Lo que ocurre es que no las distinguen. Y no las distinguen ni a la hora de pronunciarlas ni a la hora de escucharlas. Es decir, tú a un japonés le dices, mira, por ahora esto está bien. Y... ¿de acuerdo? Y le dices, hola, hola, esto está bien. Y el japonés no se va a dar cuenta de que tú has cambiado de letra. Para ellos es muy curioso, pero son dos sonidos completamente indistinguibles.
El director del Instituto Cervantes de Tokio nos habló de la relación del fútbol y la enseñanza del español.
En las clases de las universidades está llenando los cursos de español en sus primeros cursos, el primero y segundo, muy motivado sobre todo por la afición al fútbol y a la liga en concreto, ¿no? La liga española. Y eso es algo que nos está aportando pues también muchos candidatos al examen de español DELE, al diploma de español como lengua extranjera.
Igual no viene a cuento, pero el veterinario español Adrián Tortosa, que trabaja en Japón, nos contó cuando fue atacado por una osa.
Y la verdad es que, bueno, pues hubo un problema con un recinto y, bueno, me atacó una osa. Y la
¿una
verdad
osa?
Es que una osa de 400 y pico kilos, sí. Y no sé, pillé una escoba y esa escoba pues, me ayudó un poco a salir rápido del recinto, pero sí, sí me tocó.
O sea, saliste con una escoba del tránsito.
Sí. de hecho, había una escoba o una fregona o algo así justo en el recinto y lo puse así como delante de su cara para que no siguiese dándome.
Desde alta mar nos llamó un pescador en plena faena.
¿Dónde estás?
¿Qué tal, Shankar? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, os agradezco mucho la llamada. Aquí estamos, en el Atlántico Sur, faenando, a la altura de, bueno, del sur de Brasil, entre Brasil y Uruguay.
¿Sabes que España está disputando unos Juegos Olímpicos? Lo siguen por la radio, nos siguen habitualmente a lo largo del día, no solo en estas noches. Cambio.
Sí, sí, bueno, yo suelo seguir siempre que puedo, lo que pasa es que el horario... Bueno, ahora mismo me voy para el camarote a descansar, pero yo sigo durante todo el día y cuando estoy allá en casa también, bueno, a todos, ¿no? A Joseba, a Pepe, a Manolo, a Rubén, a Germán, a todos, os sigo desde siempre y bueno, y en el mar, pues ahora que tenemos la posibilidad de tener conexión de internet vía satélite, aunque sea un poco, bueno, un poco lenta, pues consigo escucharos, sí que os sigo, sí.
Gente de la mar y gente que volvió a nacer en el mar, como Juanjo Bispe.
Eso es lo que pasó. Cuando el golpe no fue muy fuerte, sí, me llevé un golpe, pero fue con la cabeza, y entonces yo estando en el agua dije, bueno, me voy a levantar, le voy a pedir perdón con la persona que me he chocado y me salgo. Lo que pasa es que en ese momento mis brazos y mis piernas no respondieron. Y yo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Que no respondo. No responden. Y yo estaba consciente en el agua esperando a que alguien me sacara. Porque si no, yo moría ahogado. Y entonces a partir de ahí pues empezó otra vida para mí.
Todos ellos son españoles que pelean cada día por hacer un mundo mejor, pero con ese sentido tan nuestro de la existencia, como nos explicó Jorge Collantes.
Creo que los atletas de ahora no pueden salir mucho, pero por ejemplo, la zona cerca donde está la embajada española, que es la zona de Roppongi, esa zona hay bastantes lugares de fiesta.
Que el sitio de fiesta en Japón, que el sitio de fiesta en Japón sea al lado de la embajada española.
Sí, ya eso denota algo.
Manda narices.
Sí, es que somos así, gente extraña y maravillosa, como Mandy B. Blue, de San Vicente de Raspeig, en Alicante, a la que cada vez que llamábamos...
Si queréis os canto la última cover que he subido a mi canal de YouTube.
Venga.
Sakura fubuki ni harahara sugari.
España, medalla de oro en gente extraordinaria, como tú.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
Fátima, Fátima, hazlo por Baena, por Córdoba, por España.
¡Calla, venga!
¡Oro, oro, oro!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¿Qué más, Adriana? Levántate y vuelve a sonreír. Deja de llorar. Dedícaselo al abuelo José. Eres su campeona olímpica.
¡Canasta! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday y Hernán Gómez!
¡Sí, los hay que marcar! ¡Vamos, Alex! ¡Asume el riesgo! ¡La pelota va!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Corrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad. Paula Badosa
ha tardado más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Han caído 3 medallas. Tenemos 17, queremos más.
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Brasil lo celebra, España llora.
Sigue la maldición de nuestro judo, 21 años sin medalla y por lo menos
van a ser 24. Combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Qué enhorabuena! quiero mucho.
¿Has visto cómo los años se hacen realidad? Es más grande.
Ahora mismo Ana te está escuchando, no, una de las personas que más te quiere. Ray Zapata.
No escucho nada.
Vamos a cumplir nuestro sueño, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre a tope con la COPE!
Recordado muchos testimonios de españoles que viven en Tokio, y para despedir precisamente esta sección vamos a conectar de nuevo con Tokio y vamos a conectar con un bioquímico.
Bueno, más que con Tokio, con la otra punta de la isla, exactamente a la ciudad de Kanazawa. Bueno,
con Japón iba a decir.
Con Japón, efectivamente, donde trabaja Alex Moreno, un bioquímico de Barcelona, que se ha ido a asesorar para la expansión internacional a una empresa familiar tradicional japonesa, en una zona en la que apenas, Suankar, hay extranjeros.
En Kanazawa, concretamente. Alex, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Estás en Kanazawa? ¿Es la misma hora que en Tokio o no?
Exactamente la misma. Aquí me parece que solo varía Okinawa en el tema horario.
Sí. ¿Cuántos años llevas ahí, en Japón?
Ahora mismo llevo 7.5 ya, con la tontería.
7.5. Se les pone a ustedes, sí, mantienen muy bien el acento español, pero se les pone un toque ahí un poquito japonés. ¿Te lo han dicho o no?
Sí. La verdad es que no. Lo que sé que he notado ya que se me va olvidando un poco el vocabulario español. Y eso que hablo cada día con mis padres o con mis antiguos compañeros de trabajo y tal, pues continuamos manteniendo relación.
¿Cómo un bioquímico? Digo que como un bioquímico acaba en Japón llevando el negocio internacional de una empresa tradicional japonesa.
Pues mi mujer es japonesa, hombre, básicamente. Esa
entonces,
es
haber la, empezado la... por ahí, hombre.
Sí, trabajaba en una empresa, en una consultora que se dedicaba a la transferencia tecnológica, y bueno, a la hora de casarme, ¿no? Pues teníamos que decidir en qué país vivir, y bueno, Japón es un país que de siempre me ha llamado mucho la atención, y ya había hecho pues había venido aquí con una beca de investigación cuando estudiaba bioquímica. Y me había encantado. Digo, mira, pues, ¿por qué no? Lo mismo que hago en esta empresa en España, pues lo voy a intentar hacer en Japón. Y bueno, con un poco de esfuerzo, pues he podido conseguirlo.
Uh-huh. Antes de casarte, tuviste problemas para pedir un permiso de vacaciones, ¿no? Porque ahí en Japón eso no está muy bien visto, ¿no?
Sí, y menos en una empresa familiar. Más o menos, para que os hagáis una idea, por contrato corresponden 10 días de vacaciones al año, que la mayoría de los japoneses pues optan por... Sí, pero los japoneses no las piden para no perjudicar a la empresa.
¡Qué gente, Suanka!
Entonces,
sí,
sí.
¡Qué gusto así!
Sí, sí.
Hombre, así como, así como funciona una empresa, de
así,
verdad.
Como debería ser la COPE, Suanka.
Sí, no, la COPE es un poco así también.
Pues nada, como tenía que hacer unos trámites un poco especiales, porque nosotros nos casamos por una ceremonia católica, pero mi mujer es budista, entonces teníamos que hacer una especie de unos papeles un poco más especiales para que permitieran a ella casarse. Tuvimos que pedir una historia con los obispos de Nagoya y el de Barcelona, unos permisos especiales, pues necesitaba una semana antes de casarme y luego ya pues juntar con la luna de miel. Y esto eran prácticamente 3 semanas, que cuando lo planteé aquí en la empresa japonesa, vamos, me miraron con una cara y dicen, ¿pero qué estás diciendo si los japoneses en la vida cogen tantas vacaciones?
Y entonces esos japoneses que vemos por aquí, por España, que vienen, ¿son millonarios todos o qué?
Son viajes de express. La mayoría de tours son una semana. Una semana hacen Barcelona, Madrid, Toledo y con un poco de suerte la Alhambra y se van corriendo. O sea, ven Barcelona en un día, Madrid en un día. O sea, el Prado no sé cómo lo van a ver.
Entonces, ¿qué vacaciones en una empresa japonesa? 10 días.
Exacto.
Y no te atrevas a pedirla, claro.
¿Y hay puentes?
Y no.
¿Hay puentes al menos?
Hay bastantes puentes.
Bueno.
Yo he estado calculando y más o menos aquí en Japón se descansan en total unos 120 días.
Pues entonces no está mal, hombre. ¿De qué se están quejando?
Ahí
entonces
estaba el truco de la famosa huelga la japonesa.
Sí. Pero también hay una cosa, que aquí los puentes son viajes, o sea, son lo máximo que puedes conseguir son 4 días.
Bueno,
entonces, si quieres
no
hacer un viaje al extranjero 4 días desde Japón, como no sea Corea o Taiwán, que es lo que más cerca queda, lo tienes bastante complicado para organizarlo.
Oye, ¿de verdad son tan eficientes como parecen las empresas japonesas?
Exigentes sí que lo son, sobre todo con los protocolos. El tema de la eficiencia del trabajo ya es otro tema. Tú si estás más o menos en la empresa y cumples todas las normas y todos sus protocolos, pues por muy mal que hagas el trabajo, pues no va a peligrar tu puesto. O sea, aquí no, digamos que no premian demasiado los objetivos, o sea, la eficacia. Aquí sí, lo que miran más es pues que estén muchas horas en la empresa, pues que traten muy bien a los superiores. Pues eso, ¿no? Que seas como un empleado ejemplar, más que seas el primero en venta.
Tipo nuestro compañero Fernando Vaquero, que lo han declarado empleado ejemplar el mes pasado. No sé si volverá a repetir.
Pues muchas felicidades.
Oye, y ahora hablando de todo un poco, ¿es cierto que los japoneses se ponen muy colorados, casi de color rojo cuando beben?
Cierto.
¿Sí?
No todos, pero hay bastante. Y esto se debe al acervo genético que hay aquí en una zona, en lo que es la antigua Manchuria, que es la zona oriental de China, Corea y Japón. Aquí tienen una deficiencia en una deshidrogenasa hepática y entonces no procesan bien el alcohol. ¿Y qué pasa? Que a la que beben un poco, pues está en circulación, digamos, el aldehído, porque es un proceso bioquímico, ¿no? El alcohol primero se procesa en aldehído y la enzima que procesa este aldehído no les funciona bien, es la ALDH2. Pues, beben un poquito, se ponen súper colorados y en parte es bueno, porque como, digamos, que no pueden beber demasiado la gente que está afectada, y pues no tienen muchas enfermedades hepáticas. O sea, no se pueden emborrachar diariamente, continuamente, y protegen un poquito de esta forma el hígado. Pero es muy divertido salir con esta gente a beber. O sea, claro, hay gente normal, igual que en España, que pueden beber pues tranquilamente durante toda la cena y luego unas copas y tal, y no les pasa nada. Y otra gente que bebe una copita y se ponen como semáforos, vamos.
Vamos. Oiga,
semáforos en rojo.
En rojo, efectivamente. Alex, ¿es cierto que los japoneses hacen siesta en el trabajo?
Las hacen, ¿eh? Y esto es una de las cosas que más impactan, sobre todo a un español que ya vienen aquí con la imagen de que los españoles todos dormimos siesta. Y digo, ojalá, ¿no? Bueno, siempre que puedo, los días de descanso, intento hacer una siesta porque es muy bueno para la salud.
Claro.
Pero los días de trabajo, como que imposible.
Yeah.
Y en la misma entrevista de trabajo en esta empresa ya me decían, oye, ¿es cierto el tema de la siesta? Hombre, no, si voy a estar trabajando en una empresa y es hora de trabajo, pues no va a haber fiesta, no os preocupéis por eso. Pues qué sorpresa la mía, empiezo a trabajar y, oye, que los directivos y los empleados normales, cuando están cansados, se tiran las sillas, se pegan ahí 20, 30 minutitos, roncando tranquilamente, nadie les dice nada. Esto se llama el Inemuri, aquí en japonés.
Inemuri.
Inemuri. Y es debido a que los japoneses trabajan muchísimas horas en la empresa. Claro. Es lo que se llama el dangyo.
Lo que nos está pasando ahora aquí con las noches olímpicas estas. Que nos entra un sueño que no veas.
Pues eso. Podéis hacer como los japoneses. Hacéis una desconexión 15, 20 minutitos.
El problema es que nuestro compañero técnico José Colchero no lo puede hacer porque es el único técnico y nos podemos ir a negro, como diría yo.
¿Son regateadores a la hora de negociar? ¿Regatean el precio los japoneses o se queda el que está?
Los japoneses nunca regatean un precio y esto es bastante importante a la hora de negociar con ellos. Porque depende del país, yo lo digo porque en España también hacía bastante negocio internacional y aquí lo estoy haciendo lo mismo, estoy intentando pues vender los productos de esta empresa en todo el mundo, ¿no? Ahora mismo trabajamos con 92 países.
¡Qué barbaridad!
Y sí que hay muchos países que pues ya sabes que te van a regatear el precio, pues ya les das un precio de partida un poco elevado para negociar y sacar el beneficio que tienes planteado. Pero los japoneses no, los japoneses les planteas un proyecto y les tiene que costar el proyecto. Si les gusta el proyecto no va a haber problema de pago, van a pagar la cantidad que sea.
Alex Moreno, bioquímico que trabaja en Kanazawa, en una multinacional japonesa, de verdad que eres admirable, como admirables son tantos españoles que trabajan en el mundo, en este caso en Japón, mostrando unas credenciales de muy alto nivel. Y nos llena de orgullo eso, Alex. Muchísimas gracias,
Muchísimas gracias, Yo, sobre todo los programas de Carlos Herrera por la mañana, los sigo muy a menudo. Me ha encantado poder colaborar con vosotros, muy agradecido.
Herrera es un monstruo. Nosotros lo único que hacemos es intentar cubrir esta noche olímpica de la mejor manera posible. Alex, un placer.
Muchas gracias y un abrazo bien fuerte.
De lo que nos enteramos. Nos oyen en todo el mundo, oyen la COPE, oyen Herrera, oyen las noches olímpicas.
Se duermen en el trabajo.
Y nos escriben y nos envían mensajes, Miguel Aguilar.
Al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, donde también pueden enviar sus notas de audio, y a nuestro Twitter, @TJCope. Decidle a Mandy que en Japón, en Estados Unidos, o estés donde estés, las ganas de volver a España para comer son iguales siempre y nunca disminuyen, solo crecen. Hay uno que nos escribe simplemente para decirnos que si lleva pimiento no es paella y punto, no nos dice nada más.
No estoy de acuerdo.
Y luego otro dice que los valencianos somos muy pesados con la paella, que cualquier arroz hecho en paella, lleve lo que lleve, es una paella. Pero bueno, varios mensajes que nos llegan de la foto.
Lo que me gusta de la paella es el conejo.
¿El conejo?
Sí,
el conejo, el pollo, el garrojo.
No, todo, pero es que el conejo le da un sabor especial.
Varios mensajes que nos llegan de la foto de Luis Malvar que hemos subido a nuestro Twitter, @TJCope junto a Entre Ríos.
Sí, a ver, dice, Malvar ha triunfado con la foto, ¿eh?
Sí, sí, dice uno de ellos. Dos grandes no caben en la foto, de lo grandes que son. Qué tíos más enormes, son los números uno. Y además tenemos un audio de un oyente.
Saludos cordiales. Desde Málaga, un vigilante. Felicidades por tal como habéis dado a conocer los Juegos Olímpicos a todo aquello que no hemos podido ir. Pero enhorabuena también por esta Mandy que os habéis traído al programa y nos hacéis disfrutar de lo lindo, de esas cositas que pasan en Japón y hacen los japoneses. Enhorabuena, felicidades por esa ventana abierta donde ha entrado un soplo de aire fresco, 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 y a los que estamos medio adormilados nos despierta cada vez que viene la Mandy Blue.
Un exitazo esta Mandy Blue aquí en tiempo de Juego Olímpico, amanecer en Tokio, que entra ya en su última hora. Han sido muchas horas, mucho tiempo de radio, que nos ha acercado a los Juegos Olímpicos y a lo que no son los Juegos Olímpicos. Ahora enseguida llegan noticias. That's what friends are supposed to do, oh yeah.